Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.
Está considerado como uno de los autores imprescindibles de la literatura latinoamericana. Hablamos del mexicano Guillermo Arriaga, quien en el encuentro de hoy recibe el premio Alfaguara de Novela 2020 por su obra Salvar el Fuego. ¡Arrancamos! Ha sido en el marco de Hey Festival, el Festival Internacional de Literatura y Arte que se celebra en Segovia. Y gracias a este acto, le hemos tenido con nosotros para conocer más de él, de esta última obra y conversar sobre algunas de las cosas que mueven al ser humano en una charla dirigida por la agudeza de la periodista Pepa Fernández. Un viaje que se inicia formal y solemne con la presentación de la directora del festival, Sheila Cremaschi, seguida del anuncio del galardón por parte de la editora Pilar Reyes, que prosigue con la lectura de un pasaje a cargo de la actriz Juana Acosta, tras el cual nos sumergimos en grandes temas como el amor, la atracción, la felicidad, el machismo, la violencia o la vida carcelaria. Un encuentro con un autor que tiene la honestidad por bandera, trabajando desde las entrañas, poniendo todo su ser cada vez que escribe, consciente de que, en sus propias palabras, hay frases que te pueden partir en pedazos. ¡Que lo disfrutes!
Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Telefónica porque gracias a su apoyo llevamos realizando unos eventos extraordinarios en los últimos años. Ferrá Adrià, Juan Diego Flores, Alberto Corazón, Catherine Nixe, Janet Winterson, Susie Amy Cameron y algunos que se me habrán olvidado. Como ustedes saben, este año, un año donde viviremos peligrosamente y donde necesitaremos muchísimo coraje porque hemos descubierto que somos vulnerables, el festival ha apostado por hacerlo presencial en todas las veces que se pueda, por entender que es una forma de apoyar la cultura, que es un derecho y además es una prioridad del ser humano. Festival de este año se estructura en tres ejes: celebrar la naturaleza y nuevas formas de sostenibilidad, hacer cuentas, que es lo que queda de Europa, tenemos unos eventos espectaculares, y el tercer eje son los premios literarios. Por eso estamos hoy aquí, para celebrar uno de los premios más importantes para todo el que habla y sueña en español. Doy la palabra, pues, a doña Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, para que presente la noche de hoy. Muchas gracias también a ustedes.
Pues muchísimas gracias, Sheila, por esta invitación, por presentar el premio Alfaguara en el marco del Hey Festival, galardonado este año, además también premiado el festival con el premio Princesa de Asturias de la Comunicación. Para nosotros este ha sido un año muy extraño para el premio Alfaguara, pues estamos a septiembre y no lo hemos podido entregar, increíblemente, un premio que se falló en el mes de enero, el 24 de enero, y que publicamos el día 16 de marzo, justamente cuando empezó el confinamiento. Así que es un momento de contento poder tener esta, digamos, ceremonia simbólica de alguna manera, para la que lo primero que vamos a hacer, hasta el viernes pasado pensamos que Guillermo podía viajar y no fue posible, lo tenemos aquí en conexión, así que lo voy a invocar por una especie de luz mágica, para hacer esta pequeña celebración de su premio y luego compartir con los quienes nos están siguiendo por streaming, quienes están aquí en la sala, una conversación con Pepa Fernández, siempre entusiasta de este premio y además maravillosa lectora de Guillermo Arriaga, una conversación sobre la novela. Así que, pues hola, Guillermo. ¡Ay, no te oímos!
¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues una pena que no estés aquí, pero estás. Así que en esta vida mágica que tenemos ahora de estar y no estar y estar de ambas maneras, te tenemos aquí en Madrid. Y yo básicamente quiero leer el acta del jurado para de algún modo oficializar esta entrega del premio, que bueno, tú ya has presentado el libro en muchos sitios, hablado del libro con los lectores durante todos estos meses, pero queríamos hacer este rito de paso, que es entregar el premio. El acta dice así: el 24 de enero de 2020 en Madrid, un jurado presidido por el escritor Juan Villoro e integrado por las también escritoras Laura Alcoba y Edurne Portela, el periodista y poeta Antonio Lucas, el librero de La Buena Vida de Madrid, Jesús Rodríguez Trueba y Pilar Reyes con voz pero sin voto, directora editorial de Alfaguara, otorgó el 23º premio Alfaguara de novela A Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. El acta del jurado dice así: el jurado, después de una deliberación en la que tuvo que pronunciarse sobre 7 novelas seleccionadas entre las 602 presentadas, decidió otorgar por unanimidad el 23º premio Alfaguara de novela, dotado con $175,000 a la obra presentada bajo el seudónimo Isabela Montini, y el título El león detrás del cristal, cuyo título y autor, una vez abierta la plica, resultaron ser Salvar el fuego de Guillermo Arriaga. En primera instancia, el jurado quiere destacar la enorme cantidad de libros presentados y la gran cantidad de todos los originales finalistas. Salvar el fuego es una novela polifónica que narra con intensidad y con excepcional dinamismo una historia de violencia en México, en el México contemporáneo, donde el amor y la redención aún son posibles. El autor se sirve tanto de una extraordinaria fuerza visual como de la recreación y reinvención del lenguaje coloquial para lograr una obra de inquietante verosimilitud. Los distintos planos narrativos tienen como hilo conductor el cuerpo humano, motivo de celebración y expuesto a numerosos excesos. Recuerdo que esta acta fue escrita antes de la pandemia, así que parece una anticipación. Guillermo, parte del premio es una estatuilla preciosa que hay aquí, que evoca el logotipo de Alfaguara y que realizó un magnífico artista español, ya desaparecido, Martín Chirinos, que está aquí para ti, y espero que cuando nos podamos ver esté en tus manos, y que espero que eso sea pronto. Así que pues aquí está como parte de tu presencia. Y sin más, le quiero ceder el micrófono y la voz a Juana Costa, actriz colombiana, que le va a poner voz a el personaje femenino más fuerte de esta novela, Marina. Y creo que rápidamente se darán cuenta por qué esta novela ha sido galardonada con el premio Alfaguara. Así que, Juana, muchas gracias.
A ti, gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Guillermo. Para mí es un honor poder leer aquí con ustedes un trocito de esta maravillosa novela de mi admirado Guillermo Arriaga. Vamos, adelante. Por un ventanal observé a los presos entrar al aula. Destacaba José Cuauhtémoc por su estatura. Como quinceañera me turbé al verlo. Imponía. Vaya que imponía. Me apena confesarlo, pero el día anterior había llamado el número del celular que me había anotado. Esperé escuchar su voz y sonó: el número que usted marcó se encuentra fuera del área de servicio. Volví a marcar. De nuevo la grabación. Me sorprendió mi adolescente nerviosismo. Me sentí idiota. ¿Qué demonios pasaba por mi cabeza para llamar al celular de un convicto? Quedé sentada frente a José Cuauhtémoc. No asomaba en él facha de asesino. Sonreía a menudo y hacía aportaciones significativas a los textos leídos por sus compañeros. Las suyas no eran opiniones agrestes, como las de los demás, a quienes sus limitaciones educativas y culturales les impedían un análisis más sustantivo, más no por ello exento de interés. En su ingenuidad, los reos mostraron atisbos únicos sobre la vida y el arte. Sus escritos poseían un vigor y una singularidad que bien quisieran todos esos autorcillos que se sentían amos y señores de la literatura mexicana y los únicos merecedores de reconocimientos, becas y premios. Para Julián era inadmisible respetar a estos escritores blandos. La inconsecuencia de sus temas y la pequeñez de sus alcances los descalificaban de entrada, aun cuando su sintaxis y su forma literaria eran perfectas. Prefería la prosa áspera de los reos a la estilización vacua y rococó de esos autores. Como bien decía Ricardo Garibay, la débil perfección de la literatura mexicana. Leyó su texto un preso llamado Fidencio, y al terminar, Julián me preguntó mi opinión. Me quedé helada. No me sentía preparada para pronunciarme al respecto. Balbuceé una respuesta. Me conmueve el amor que le tenía a su perro. Fue lo único que atiné a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Continuó Julián, aguijoneándome. Porque el perro significaba la amistad que... Dije, y me detuve a nada de proferir una letanía de lugares comunes. ¿Qué podía decir una mujer como yo a ese grupo de hombres? Me quedé callada. José Cuauhtémoc entró a mi rescate. Nuestra identidad depende de los vínculos que creamos, sea con seres humanos o con mascotas. Somos con quienes nos relacionamos. Sentenció. Su participación no fue el culmen de la profundidad. Al menos articuló bastante mejor que mis argumentos trillados. Julián volvió a la carga. ¿Estás de acuerdo, Marina? Inhalé hondo. Mi padre solía aconsejarme: antes de hablar, respira para oxigenar tu cerebro. Los presos me observaban con curiosidad. Tiene razón el compañero, dije evitando pronunciar el nombre de José Cuauhtémoc. Nuestra identidad se mutila cuando perdemos a un ser querido. Lo digo por experiencia propia. ¿Por qué experiencia propia?, interrogó Julián. Por la muerte de mi padre. Se hizo un silencio. Sé de qué hablas, terció José Cuauhtémoc. Por alguna razón, el silencio se tornó aún más incómodo. Tiempo después entendería que su comentario llevaba jiribilla. Los presos continuaron leyendo sus escritos, hasta que tocó el turno de José Cuauhtémoc. Abrió un folder, sacó unas hojas mecanografiadas, carraspeó la garganta y comenzó a leer. Manifiesto. Este país se divide en dos: en los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Miedo a perder a sus miedo a perder sus joyas, sus relojes caros, sus celulares. Miedo a que violen a sus hijas. Mientras lo leía, comencé a marearme. Cada palabra enunciada era una puñalada a la mujer que era, a mi familia, a mis amigos, a los míos. Me provocó náusea y dolor, confusión, inquietud. José Cuauhtémoc estaba
en
lo cierto.
Está considerado como uno de los autores imprescindibles de la literatura latinoamericana.
Varios presos soltaron risotadas.
Hablamos del mexicano Guillermo Arriaga,
quien, manifiesto, les parecía la mar de divertido.
Hoy recibe el premio Alfaguara de novela 2020
que sentenciaba,
por su obra Salvar el fuego.
Nos reproducimos como ratas.
Ha sido en el marco del Festival. El Festival Internacional de
Millones de Pobres en el País,
que se celebra en Segovia.
La revolución era
inminente.
Gracias
a este acto, le hemos tenido con nosotros
para conocer más de él. José
Cuauhtémoc
terminó de leer,
de esta
última obra, y
conversar sobre algunas de las cosas que mueven al ser humano en una charla dirigida por la audiencia de la periodista Pepa Fernández.
¿Cómo reaccionar frente a ese alumno?
Un viaje que se inicia formal y solemne,
que arrasaba la idea del mundo cómodo y protegido, dulce y artificial.
Seguida del anuncio del galardón por parte de la editora Pilar
Reyes. Se iban a quedar dentro de mí por días. Por meses.
Con la lectura
imposible
de un
volver a mi vida cotidiana
sin
pensar en la rajadura de sus frases.
Nos sumergimos en grandes
cómo
temas
contarles
como
cuentos
amor,
infantiles a mis hijos, a sabiendas que en el mundo
el machismo,
había infinitamente más lobos que caperucitas.
La vida carcelaria.
Julián se disponía a cederle la palabra a otro reo,
bandera,
cuando José Cuauhtémoc lo atajó.
Entrañas,
perdona,
todo su ser
escribí
cada vez
un breve
que escribe,
texto inspirado en la función de danza del otro día,
palabras,
y me gustaría leerlo ahora que aquí está Marina. Julián asintió.
Que lo disfrutes.
José Cuauhtémoc extrajo una hoja del folder y comenzó a leer. En el caudal rojo que emana de las entrañas femeninas, flotan los cadáveres de aquellos que pudieron ser y ya no fueron. Emergen hebra por hebra durante 5 o 6 días. Aunque tratan de asirse a quien pudo ser su madre, resbalan hacia el abismo de la nada. Con ellos van esperanzas y luz. Las mujeres cierran los ojos y adoloridas miran hacia adentro. Estupefactas, descubren en el fondo de sí mismas el pálpito de la vida. Sigue ahí, agazapada, esperando su momento. Es entonces que cada mujer comprende que el milagro de la existencia abreva de los ríos de su sangre. José Cuauhtémoc terminó de leer. Ninguno de los reos rió esta vez. Un amago de llanto se me enredó en la garganta. José Cuauhtémoc dejó el escrito sobre el mesabanco y alzó el rostro hacia mí. Gracias. Gracias. Me pongo esto.
Gracias, Juana. Hola, Guillermo.
Hola, Pepa, ¿cómo estás?
Bien. Está claro que lo nuestro no puede ser. Siempre tenemos una pantalla de por medio. ¿Te das cuenta, no?
Me he dado cuenta de eso, querida Pepa.
Oye, no. Enhorabuena otra vez por este premio, por este libro maravilloso del que vamos a hablar. Mira, cuántas preguntas me he traído para ti. No sé si van ustedes a tener paciencia. Quiero dar las gracias a todos los que nos siguen en directo a través de Internet y recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de Twitter, también en la sala, porque no podemos, por cuestiones de seguridad, utilizar un micrófono de mano. Así que, ya saben, la etiqueta es Hi Segovia 20, Hi Segovia 20, para hacernos llegar sus preguntas. La última vez que hablamos, Guillermo, la COVID-19, el coronavirus, estaba causando estragos en Europa, pero todavía no en América. Ahora ya es una epidemia, es una pandemia y es un problema para todos. Ha provocado en México la muerte de más de 71.000 personas. ¿Cómo está la situación en el país?
Bueno, antes de responder, quiero agradecer a ti, Pepa, por esta oportunidad de charlar contigo, al Festival Hey, a Fundación Telefónica, obviamente a Alfaguara y a Penguin Random House y todo su equipo, a mi querida amiga Juana por la lectura que hizo y a Pilar Reyes, que siempre ha estado apoyando a Pilar y su equipo con Gerardo Marín. Entonces, a todos muchas gracias. Y Pepa, pues aquí la cosa está complicada como en todos lados. Creo que así como el libro empieza con un manifiesto, este país se divide en dos. Aquí en México este país se divide en dos, en los que se pueden encerrar y en los que no. Uh-huh. Y en los que no se pueden encerrar ha sido una devastación terrible, porque el porcentaje de mortandad en hospitales públicos es casi tres veces mayor que en un hospital privado. Entonces yo siento que la pandemia ha hecho aflorar las enormes diferencias sociales y económicas que existen en México.
Uh-huh. No solo en México, en tantísimos países del mundo. Bueno, vamos a hablar de la novela, vamos a disfrutar un poco, porque Salvar el fuego es una novela para disfrutar, es una novela trepidante, es una grandísima historia de amor, es un amor, tú lo dices, es un amor improbable, yo digo, es un amor loco, una historia de amor que demuestra que la vida te suele llevar por caminos que tú nunca pensaste transitar.
Pues yo creo que esa es la característica principal de la vida. Por más que queremos amarrarla a un poste, la vida siempre termina por dar giros que nunca esperaste. Entonces, creo que es una de mis obsesiones, basada en la frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Desde muy chico esa frase me marcó. Y quiero saber en qué medida soy yo y en qué medida soy circunstancia. Y las circunstancias, como tú sabes, son inasibles. Hay un momento en el libro que dice que preferimos una mentalidad de funcionario, tener horarios, tener cotidianidad, que es lo que nos salva del caos, del mar caótico de la vida, pero en algún momento ese oleaje termina por ponerte una arrastrada.
Claro, porque todos tenemos una parte, también lo dices en la novela, una parte rutinaria, pero también tenemos una parte salvaje, una parte indómita que algún día acaba explotando. A algunos no les explota nunca, pero en general acaba explotando alguna vez.
Mira, yo creo que la novela es una reflexión sobre todos aquellos parámetros de felicidad que nos inoculan desde que somos chicos. Y esa felicidad no proviene necesariamente de tus propias motivaciones o tu propio impulso. vienen de fuera. Y para muchos empieza a ser poco satisfactoria esa noción de felicidad. Entonces creo que eso es lo que cuestiona el libro y por eso se llama Salvar el Fuego. ¿Qué es salvar el fuego? Salvar aquello tuyo que nadie te puede arrebatar, que nadie te puede cambiar, que nada puede trastocar.
Tu anterior novela, El Salvaje, había estado 40 años en tu cabeza, eso me contaste, y esta historia también me contaste que solo estuvo 20 o 23 años. ¿Cuándo supiste que era el momento de contarla?
Mira, no es que sepa yo, es que yo creo que las novelas empujan y tienen un lento proceso de maduración, y ellas mismas buscan ser escritas en el momento. Hay algo que yo creo que los escritores poco podemos controlar, es ni los momentos de la novela ni la novela misma. Entonces, de pronto, mientras terminaba de escribir El Salvaje, empezó a pulsar esta historia de las muchas que tengo guardadas y como que por sí sola me dijera, ya es momento de que me escribas.
A mí siempre me sorprende eso que dices, que las ideas bullen en tu cabeza y te llevan a lugares imprevistos también. Es decir, que a veces acabas donde no esperaste, igual que la vida te lleva por caminos que no pensaste transitar. ¿Cómo habías pensado que sería esta novela? ¿Tenías una idea muy distinta de lo que ha acabado siendo?
Muy distinta. Yo, para empezar, después del Salvaje, dije, voy a escribir una novela cortita. El Salvaje son 700 páginas. Una novelita de unas 120 páginas, en primera persona, muy sencillita, y una historia de amor loco, como tú llamas, pero nada, que resulta que es una novela incluso más voluminosa que el Salvaje. Y es que poco a poco la novela te va dictando los derroteros que cree que son los adecuados para ser contada. Yo empecé a contar la historia en primera persona de Marina. Los que no conocen la novela, es una mujer casada de 38 años, con tres hijos, muy adinerada, es heredera de una gran fortuna, casada con un financiero muy simpático, muy, un poco pueril, pero muy simpático, también muy exitoso financieramente. Y allá yo empecé a contar la vida de ella, sobre todo su fase de coreógrafa, porque es una coreógrafa que con el dinero heredado compra una compañía de danza y una academia de danza contemporánea. Y dije, ok, la novela va a contarle a esta muchacha. Cuando dije, no, necesito un poco del pasado del personaje. Entonces apareció un hombre llamado Francisco Cuitláhuac, que no sé por qué razón, en segunda persona va y le habla al padre en la tumba. Un padre que yo ni siquiera sabía de su existencia, que se llama Seferino, que es un activista indígena. Y así empecé a ver el pasado de José Cuauhtémoc. Y luego dije, no, necesito también ver la perspectiva de José Cuauhtémoc. Creo que es necesario un narrador omnisciente. Y un narrador omnisciente que sea un poco malandro. Entonces vamos a contar esa historia en malandro. Y luego dije, los reos están elaborando textos en la prisión. Voy a inventar unos textos que están escribiendo los presos. Y así se fue agrandando la obra.
Hay una leyenda urbana, no sé si es leyenda urbana, ahora me lo vas a confirmar, que dice que reescribiste la novela 6 veces, la corregiste al menos 12 y que le quitaste la mitad de las páginas.
Esa leyenda urbana es cierta.
Madre mía.
Porque la estructura de la novela es la que el lector se va a encontrar. Pero tan solo en la primera reescritura, solo quitando palabras, se fueron cerca de 200 páginas. 200, solo quitando palabras que yo siento que sobran. La siguiente reescritura es quitar frases. La siguiente reescritura es quitar párrafos. La siguiente reescritura es quitar grandes trozos. Y luego es evitar cacofonías, que acabo de escuchar una hora que leyó Juana. Digo, tanto que lo reescribo para que vuelvan a aparecer. Las detesto, pero bueno, se le escapan a uno.
Entiendo que cuando te entra, digamos, la necesidad de escribir, pues lo haces con una voracidad y con una ansia desmesurada. Pero no sé si te cuesta más escribir o acortar la novela cuando te das cuenta de que has superado las 1000 y pico páginas.
Mira, mientras estás construyendo la novela es muy divertido, porque como yo no sé de qué se trata, no hago investigación, no me documento, todo va surgiendo sobre la marcha. pues la leo como, la escribo como lector. La historia se va revelando conforme la voy escribiendo y eso para mí es sumamente entretenido. Y ahora lo otro también es entretenido porque me gusta rearticular los párrafos que ya están escritos. Es decir, aquí hay esta cacofonía, ¿cómo puedo expresarlo de la siguiente manera? O me sobran palabras, tengo que cortar. Y eso también tiene su parte de disfrute. Yo, al contrario de muchos escritores, yo no sufro escribir. Hay muchos que dicen que es muy duro. Digo, duro barrer las calles a las 5 de la mañana, a 6 bajo cero. Duro estar sentado en un banco, trabajando, dándole dinero a los clientes. Eso sí es duro. Poder crear es un privilegio que yo, en lo personal, aprecio mucho.
Bueno, lo tuyo está claro que es un trabajo de orfebrería con el que disfrutas y lo pasas bien. Lo has dicho, esta novela vuelve a las historias que se cruzan, a las distintas voces, se narra en primera, segunda, tercera persona, vuelve a los saltos en el tiempo y empieza con un episodio que pertenece precisamente al tramo final de la novela. Poco más de una página para que el lector se quede enganchado como se queda una mosca en un papel de estos pegajosos cazamoscas. O sea, una página que deja tantas incógnitas al lector que ya no puedes parar, no puedes dejar de leer. O sea, que mira, eres un atrapalectores, Arriaga.
Mira, esas son cosas que he aprendido de otros maestros, entre ellos Shakespeare. Shakespeare, tú sabes, empezaba las historias con Hamlet. A su padre lo acaban de asesinar y lo asesina el hermano de su padre, y ese hermano se casa con su madre, ya de entrada ya nos presenta un conflicto. Igual con Romeo y Julieta. Acaba de haber unas muertes y de entrada sabemos que hay dos familias que se detestan. Y luego García Márquez, que es el gran maestro, se llama en media res, en la mitad de la acción. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su abuelo lo llevó a conocer el hielo. O el día que lo iban a matar, Santiago Nazar fue a esperar el buque en el que llegaba el obispo. Entonces ya nos está diciendo García Márquez lo que va a suceder. Y Borges siempre dijo que los libros que más le interesaban a él eran los que ya sabíamos que iba a pasar. Que lo que a él le gustaba es el desarrollo para llegar a lo que iba a pasar. Entonces, a través de estos maestros, pues he usado tus herramientas y es también algo natural que a mí me viene desde que yo también contaba historias de niño.
Decía que para ti escribir es hacer trabajo de orfebrería, pero en este caso has hecho un doble trabajo de orfebrería con el lenguaje, porque va cambiando en función del narrador, ¿no? Es el lenguaje del norte de México con todos sus modismos. Hay un slang que a veces requiere del lector un esfuerzo adicional, pero que regala sorpresas constantes. Es muy entretenido leerlo.
Inventé muchas palabras también. Mucha gente me dice, oye, busqué en el diccionario y no las encuentro y que no las vas a encontrar porque están inventadas.
O sea, ¿que has inventado palabras tú?
Sí, claro, inventé como 300. Tlacuachar, articulado, banquita, barloteo, todas son inventadas. Entonces, parte de la diversión es inventar palabras. Y esto viene de dos fuentes, de tres fuentes el inventar palabras. Pío Baroja, que es uno de los escritores que más admiro, decía que el lenguaje a veces le quedaba corto y quería estrujarlo para sacarle las palabras correctas. Y yo, pues, por más que lo estrujaba, no las encontraba, entonces decidí inventarlas. La otra fuente es James Joyce, que inventó no solamente palabras, sino un idioma prácticamente nuevo en Finnegan's Wake, ¿no? Y Shakespeare inventó una cantidad de palabras que ahora son de uso, son acuñadas en el uso cotidiano del inglés.
Bueno, a veces tengo que decirte que incluso esa acrobacia acaba de una manera magistral, porque te permites dar todos los sinónimos posibles para una palabra. Dices, Julián por fin volvió al botellón, el botellón. La cárcel, el bote, la chirona, la sombra, la jaula, el zoológico, el hueco, el te llevo tus cigarros, La galera, la perrera, el gallinero, la mazmorra, la nunca sales, el cajón, el hoyo, el closet, el corral, la tumba, la caponera. ¡Ole! Es fantástico, la verdad es que ver el hacer este ejercicio para el lector, hacer este ejercicio de enfrentarse a la riqueza del lenguaje, sobre todo el lenguaje que utilizáis en México, es extraordinario. Haces en esta novela, haces reflexiones sobre el arte y sobre la escritura, sobre el arte a través de la profesión de Marina, ella ya lo has dicho, es coreógrafa, y sobre la escritura, porque estamos hablando de unos presos que escriben, que tienen un taller de escritura. ¿Tú crees que es mejor la novela imperfecta de un escritor con talento que la novela perfecta de un escritor mediocre?
Yo definitivamente creo que es mejor la novela imperfecta de un escritor con talento. Esas son palabras de mi primer editor, de Jaime Aljure, que alguna vez le llevé la novela de un amigo mío, y fue lo que me dijo: prefiero la novela imperfecta a un escritor con talento que la novela perfecta a un escritor mediocre. Me dijo: y esta es una novela perfecta. Y me acuerdo que dijo: yo prefiero la novela imperfecta al escritor con talento, porque una frase, una sola, te puede cambiar la vida. En cambio, en la otra, lo único que vas a encontrar es perfección gramatical. Son palabras que le robé a Jaime, que fue mi primer editor. Entonces yo sí creo que a mí me gustan las novelas imperfectas, de hecho. Y lo dice Ricardo Garibay, lo leyó Juan ahora, la débil perfección de la literatura mexicana. Yo sí prefiero una novela imperfecta que te arrastra, te lleva, te conmueve, te hace ver la vida de otra perspectiva, a una novela que dices que solamente se reduce a un goce estético.
¿Hay frases que son como agujeros negros que te acaban absorbiendo, succionando, que tienen un atractivo extraordinario?
Yo creo que sí. Creo que hay frases que te terminan no solamente succionando, te pueden partir en pedazos, ¿no? Yo sí creo, y esto yo supongo que es la aspiración de todo escritor, es crear una de estas frases que se convierte en un hoyo negro. En la posibilidad de que seas otro a partir de leerla.
Guillermo, ¿la palabra asusta al poder?
La palabra asusta al poder. Tan la asusta que en los regímenes totalitarios y autoritarios lo primero que se quema son los libros, porque asustan. Uh-huh. Ustedes lo vivieron. Tan asustado estaba Franco que tuvo que poner censores. Porque de la palabra deviene la pregunta, y de la pregunta deviene la acción, y de la acción deviene el cambio. Y todo se origina con la palabra. Entonces, por eso existe la censura, por el miedo a todas las preguntas que puede generar la palabra.
Bueno, ya hemos dicho que José Cuauhtémoc, ya ahí sí, es un asesino. Y también hace reflexiones sobre eso. Dices: matar a alguien no deja indiferente a nadie, a nadie. No se mata a sangre fría como piensan los que no han matado. Se mata a sangre caliente.
Pues es que tenemos esta idea que nos han vendido ciertas películas de que se puede matar y lo único que hacen es soplar el cañón como si no pasara nada. No es cierto. Matar a alguien o matar cualquier ser vivo provoca una confusión, una contradicción, un dolor, es algo, quitar la vida es algo muy fuerte. No se mata sangre fría, realmente no se mata sangre fría.
Pues hay reflexiones sobre el hecho de matar y hay muchas reflexiones sobre la cárcel. Que te voy a decir algo, después del confinamiento que hemos pasado aquí en España, creo que muchos hemos comprendido lo que representa estar privados de libertad. Es decir, que una segunda lectura de la novela, una relectura de la novela, te lleva a entender mucho mejor ahora qué significa estar en la cárcel. Tú dices: en la cárcel dejas de estar a solas hasta cuando estás a solas. ¿Nunca estás solo, aunque estés solo en la cárcel?
No, porque hay... Primero están ahora las cámaras. Están vigilados todos por cámaras. Segundo, hay hay eventos que tú acostumbras a hacer a solas, como defecar, y se acabó. Ahora tienes que defecar enfrente de todo el mundo. A veces son las cuatro literas con el excusado en medio, y te paras en la noche a cagar literalmente, y lo que era un acto que tú tendrías a ser privado, ya no es privado. No hay puertas, entonces deja de haber puertas y escuchas los ruidos de todo el mundo, estás a la vista de todos, las regaderas no tienen separaciones como en algunos clubes deportivos, en que cada quien, están todas, no hay divisiones, no hay puertas, hay cámaras, todo se oye, todo se ve, todo se huele, ¿no?
Qué horror. Dices, uno puede salir de la cárcel, pero la cárcel nunca sale de uno. Y lo peor es que tampoco se le sale a los demás, a los de afuera. Cuando uno ha pasado por la cárcel, ¿siempre lleva esa etiqueta?
Pues yo creo que a veces es difícil desprenderse de ella. Tuve la fortuna de hablar con un círculo literario en el cual de pronto aparecieron dos ex reos y una activista de los derechos de los presos diciendo hay que quitar, en México se llama los antecedentes penales, nunca te los puedes quitar. Entonces tú contratar a alguien que, por ejemplo, ya asesinó, ya robó, ya violó, ¿tú le darías trabajo a esa persona? ¿Tú entrevistarías a una persona que sabes que estranguló a su mujer a solas? Entonces la cárcel empieza, ya, no solamente no se te sale a ti por todas las experiencias tan duras que has vivido, sino tampoco se le sale a los de afuera, porque no dejan de juzgarte. Conseguir trabajo para un preso es una de las cosas más difíciles, y me lo dijo uno de los de estos hombres, me dijo, el problema no es salir de la cárcel, sino qué vas a hacer cuando salgas de la cárcel. Entonces, sí, la cárcel es algo que permanece tanto en el reo como en la gente que rodea al reo. Y uno de estos, un muchacho que de alguna manera fue a dar injustamente a la cárcel, uno de estos, me dijo, las golpizas que me ponían los miembros del cártel que dominaba la cárcel a diario, dije, me voy a ahorcar, no puedo, no puedo más, ya esto es demasiado. Y sales de la cárcel humillado, golpeado, vejado, en algunas ocasiones violado. Entonces, ¿cómo te sacas eso de adentro?
Bueno, vamos a hablar del amor, que me gusta más. Vamos a hablar del amor, pero también del poder de la atracción sexual, porque este amor de la novela, un amor loco, como decíamos, nace primero de una atracción sexual. Marina reconoce que disfruta de su seducción animal, ¿no? Y se explica en esa frase que sabes que me encanta de la novela, que decís ahí, hormona mata neurona, aunque después añades, beso mata hormona.
Dijo estas cosas. Mira, yo creo que vivimos en una sociedad que mientras más avanzamos, más controlamos los sentidos. Controlamos el sentido del gusto, por ejemplo. En algunas tribus la gente se conoce lamiéndose. Si yo conociera a una mujer ahora y la lamiera, en el Me Too voy a la cárcel en menos de
Claramente, y te queda la etiqueta ahí, sí.
20 segundos. Si yo a alguien que conozco la quiero oler en el cuello, igual voy a ir rápidamente a la cárcel. O si la quiero tocar, ver cómo es, que también sucede en otras culturas, que la gente se toca sin ningún problema, se acaricia sin ningún problema. Y Marina empieza a descubrir a través de los olores, que José Cuauhtémoc huele a él, que no está escondido ni con lociones ni con nada que todos tratamos, y empieza a entrar a este mundo principalmente olfativo. Y luego ella se pregunta si la sexualidad no tiene que ver con la clase social, porque todos los novios que ha tenido Marina han sido como muy propios, con cierto asco al cuerpo, con ciertas limitaciones y de pronto se encuentra con alguien que no le importa ninguno de los fluidos que emanen de su cuerpo. Y eso no solamente nos lleva al erotismo, nos lleva a algo mucho más importante, que es la intimidad. Creo que en la novela Marina descubre el sentido de la intimidad, y el sentido de la intimidad a partir del cuerpo, ¿no? Alguien me decía que José Cuauhtémoc insiste mucho cuando ella tiene la menstruación y quiere seguirla besando y ella le da pena y él insiste. Digo, él lo que le está demostrando a ella es un acto de amor, ¿no? El hecho de practicar sexo oral con la menstruación es un acto de intimidad, no es un acto de erotismo. Entonces ella empieza a descubrir estas sutiles diferencias entre el erotismo y entre la intimidad, y cómo el cuerpo sí acerca a dos personas que se aman.
Bueno, la novela habla de amor, pero también de celos, habla de venganza, y me quedo con una frase de estas que es como un agujero negro: no importa el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea dentro del perro.
Esa es la frase que usa el Marine Corps de los Estados Unidos, los grupos de élite, ¿no? Que es una frase que creo que acuñó Theodore Roosevelt, si mal no recuerdo, por primera vez. Y sí, es que cuando uno ha crecido en la calle, ya se ha peleado en la calle, es que no importa el tamaño. Lo que importa es el tamaño de la pelea dentro de ti. Uh-huh. ¿Qué tantas ganas de pelear tienes tú? ¿Qué tanta furia tienes para pelear? Y si en la calle no siempre el madreador, como decimos en México, es el grandote, es el decidido, el más decidido es el que va a ganar esa pelea.
Que tiene el perro más grande dentro. Oye, Guillermo, decía que planteas algunas reflexiones sobre el mundo del arte, ¿no? ¿Debe ser frío y contenido para que sea el espectador y no el autor quien le brinde sentimiento a la obra? ¿La vida debe de estar por encima del arte? En fin, muchas preguntas. Pero, ¿tú crees que en el arte lo más legítimo es hablar de uno mismo? Es decir, ¿el arte agradece la sinceridad del artista?
No, yo no creo que tengas que hablar de ti mismo para hacer arte. Vargas Llosa ha hecho obras maestras hablando de otros personajes. El sueño del Celta, por ejemplo, no está hablando de sí mismo, está hablando de otros. El libro que escribió de Gauguin, Vargas Llosa, que es uno de nuestros grandes escritores en español. Borges realmente siempre nunca usó su vida. Borges era un autor de biblioteca y creó obras maestras derivando de otros autores, ¿no? Y era un gran autor, pero no era un autor vital. En cambio, hay autores como Faulkner, o Hemingway, o Rulfo, que sí usaron su propia vida y hablan de sí mismos y también hicieron obras maestras. Entonces, yo no creo que uno sea mejor que lo otro, simplemente las posibilidades que tú tienes de usar uno u otro u otra herramienta.
Esta novela, vamos saltando de asunto en asunto, pero tampoco tenemos tanto tiempo, así que esta novela muestra la influencia decisiva, crucial, que tienen los padres en nuestras vidas, para bien y para mal. Por ejemplo, cómo te puede marcar la falta de afecto. Y algo, una reflexión que haces que me parece muy interesante. Dices, la psique infantil es una sorpresa porque tiene un hambre permanente de afecto a pesar del maltrato.
Sí, es curioso cómo los niños, con tal de contar con la aprobación, el reconocimiento y el afecto de los padres, son capaces de resistir las humillaciones y las vejaciones más graves. Los niños en este, y aparte no conocen otro mundo más que el de los padres, no conocen otros padres. Hay un momento ahí en la novela que dice: pues es el padre que te tocó y la madre que te tocó, y no hay de otra. Con eso es con lo que tienes que lidiar. Uno no escoge a los padres. Esos son y punto.
Sí.
Entonces, sí hay en los niños, sí hay en la psique infantil una voracidad por ser querido, una voracidad por ser aceptado. Y muchas veces tú lo puedes ver. Niños que son golpeados llegan y llenan de besos al ser que les apaga poner una golpiza.
Es curioso. Voy a recordar que estamos esperando preguntas de las personas que nos están viendo en este momento. Ya saben que la etiqueta es Jai Segovia 20. Realmente hay relaciones paterno-filiales que son bombas de odio, a veces revestidas de amor, ¿no? O sea, todos sabemos que hay odios que esconden amor. Hay personas que parece que se odian, pero en realidad se quieren. Pero es más difícil aceptar que hay amores que contienen odio.
Es que la dinámica del amor es siempre compleja. Y ya saben que del odio al amor solamente hay un paso, ¿sí? O sea, ese dicho tan popular no viene de a gratis. Los dichos son sabiduría que se ha acumulado por siglos. Y a alguien de pronto se le ocurre esta síntesis. Y sí, dentro del amor hay cuestiones de odio. Los celos y la venganza por los celos es la manifestación más clara de que hay un componente de destrucción dentro del amor.
Bueno, el padre del protagonista de la novela inculca a sus hijos que las verdaderas batallas comienzan por endurecernos desde dentro. ¿Tú crees en eso de la letra con sangre entra?
No, por supuesto que no. Yo sí creo.
Se ha aplicado durante muchos años. ¿Sabes que se ha aplicado durante muchos años? Había padres sí, claro, muy convencidos de ello.
No, claro. Claro, no hay que ser tan laxos de que todos los niños, por el hecho de que hagan la tarea, todos merecen 10, ¿no? Creo que sí hay que empujar los límites de cada ser humano a que sea mejor, pero no con maltratos. Hay muchas formas de empujar a la gente a que sea mejor. Yo sí creo que el rigor es una parte fundamental de la vida y la disciplina, y te lo digo como escritor, sin disciplina y sin rigor no se avanza, a menos que seas un genio bestial. Pero sí que haya rigor, no con maltrato, insisto, pero sí con rigor, y no ser tan laxos a la hora de festejarle todo a los niños.
Un lector queda marcado por los libros que lee. Supongo que un escritor también queda marcado por los libros que escribe. ¿Cómo te va a marcar a ti? ¿Cómo te ha marcado a ti este libro?
Mira, este libro obviamente sale en un momento complicado que es la pandemia. Y yo soy un optimista compulsivo y he tratado de darle la vuelta a las cosas. Este libro me ha permitido dialogar con personas que de otra manera no hubiera podido dialogar. Ahora se han dado círculos de lectura por Zoom. Hay un gran círculo de 250 lectores que organizó una booktuber muy famosa en México, que se llama Valentina Traba. Y hay gente de España, hay gente de Paraguay, hay gente de Honduras, hay gente de Argentina, Colombia, México, Australia, Estados Unidos, Canadá. Y de otra manera hubiera tenido la oportunidad. Y es el primer libro en el que tengo un diálogo activo con lectores y lectoras. Y eso creo que va a marcar para siempre mi experiencia como escritor.
Guillermo, todos necesitamos el fuego para seguir vivos, pero ¿a veces el fuego nos devora?
Por supuesto. El fuego, si algo tiene, es que quema.
Claro, hay que saber manejarlo muy bien. Lo necesitas, pero te puede matar.
Sí, porque una cosa es tener el fuego y otra cosa es ser piromaníaco. Entonces, evitar nuestras tendencias piromaníacas. Y yo creo que también tenemos un componente de autodestrucción dentro de nosotros mismos, y esas pulsiones autodestructivas en la circunstancia correcta pueden surgir de una manera apabullante.
Tu personaje dice: la llama de un fósforo dura solo unos segundos, pero es capaz de incendiar un bosque. Y ya que en nuestra casa se encuentran llamas, calentémonos con el fuego, dicen los italianos. O sea que hay que aprovechar.
Ese dicho me encantó cuando lo descubrí: ya que en mi casa se halla en fuego, calentémonos con el fuego, calentémonos con las llamas, ¿no? Porque sí, si ya todo está arrasado, pues saquemos lo bueno de lo que está arrasado, ¿no? creo que es la visión más optimista que puede haber, es ese proverbio italiano. Y el otro, es curioso, pero mis hijos iban a poner una productora de cine que se llamaba Fósforo Films, y me dijeron que si podía escribirles algo para que pusieran la pared. Entonces sí, me ocurrió, se la llama de un fósforo, pues ya tenían, alguien tenía registrado el nombre, ya no se llamó Fósforo Films, se terminó llamando Memento Mori. Entonces de ahí surge esa pequeña historia.
Qué bueno, no lo hemos dicho, pero esta es una historia de amor, pero también es una historia de esperanza y de redención. ¿Tú crees que solo podemos sentirnos bien, aunque estemos, perdón por la palabra, jodidos, cuando sentimos que nuestra vida está en nuestras manos?
Pues yo creo que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es tener la vida en sus manos. Mucha gente tiene la sensación de que su vida no está en sus manos. Uh-huh. Y que la vida se les va. Y que la vida es una gelatina. Que por más que tratan de asirla, se les escapa por todos lados. Qué mejor que alguien que tenga la vida en sus manos, y aunque se destruya, es su decisión. ¿Qué prefieres? ¿Una vida destruida que tú lo decidiste, o una vida feliz que otros te decidieron? Es quizás lo que plantea la novela.
Te voy a pasar algunas preguntas que nos están llegando a través de Twitter. ¿Cómo empezaste, pregunta Laura, a escribir? ¿De niño escribías diarios o cuentos? ¿Te inventabas historias?
Empecé a escribir cartas a las niñas que me gustaban alrededor de los 9-10 años. Yo era de una timidez pasmosa, con déficit de atención severo. Entonces empecé a escribir cartas. Y luego de esas cartas tenía un diario, como a los 12 años. Y empecé a escribir algunos cuentitos chiquitos. Y luego a los 14, 15 años escribí una obra de teatro. Y luego a los 18, 19 ya empecé a vivir de escribir. Ya me pagaban por escribir.
Qué suerte. Oye, Marina, también nos preguntan, se debate entre el amor romántico y el amor a sus hijos. ¿No crees que es una decisión imposible de tomar? Hombre, imposible seguramente no, pero Marina queda marcada por ese sentimiento de culpa, ¿no? Que le acompaña todo el tiempo.
Mira, es... si bien pertenecemos a una especie en que las crías se quedan con la madre, ¿no? Esto ha sido aprovechado por el machismo para decir que la madre que no se queda con los hijos es una desnaturalizada, es una perra, es una maldita.
Sí.
¿No? Si un hombre deja a los hijos, bueno, tuvo que tomar una oportunidad en la vida. Si una mujer deja a los hijos, es inmediatamente condenada, incluso por las mismas mujeres. Entonces, hay un componente ideológico también en esto. Hay un componente de machismo, sin la menor duda, que se ha inoculado. Y sí, somos una especie en que las hembras se quedan con las crías. Eso es un hecho, pero ha sido aprovechado por el machismo para... Yo me voy de la casa y tú te quedas con los hijos. Aquí a gusto, ¿no? Pues llévatelos, a ver, llévatelos tú, encárgate tú, llévalos a la escuela, dales a la... Entonces, ha sido... Es muy pantanoso este tema.
Es un tema pantanoso, efectivamente. Y otra pregunta, la dualidad vida y muerte está muy presente, vida o muerte, está muy presente en tu obra, tanto en las películas que escribes como en tus novelas, igual que la violencia. Y preguntan, ¿por qué?
Creo que Hemingway fue el que dijo, toda historia tiene que ver con la muerte, porque toda vida tiene que ver con la muerte.
Bueno, o sea, dices en la novela algo precioso, dices, cargamos día y noche con nuestra muerte, es nuestra segunda piel.
Es que cargamos día y noche con nuestra muerte. No sabemos quién de nosotros salga ahora y sea atropellado, o tenga un accidente, o de pronto le dé un infarto. La muerte, no hay nadie hasta ahorita que yo conozca que se haya salvado de la muerte. Entonces, si queremos hablar de la vida, y queremos hablar de la potencia y la intensidad de la vida, tenemos que hablar también de su finitud. No podemos... Es curioso, perdón que brinque de un lugar a otro, te digo, el déficit de atención. Pero es curioso cómo a la gente le tiene que decir que tiene cáncer para hacer lo que realmente quiere en la vida. Como si la vida fuera siempre algo interminable. como que ahora sí voy a hacer lo que quiero, ¿por qué no lo hiciste antes? Entonces, solo podemos comprender la potencia total de la vida si tenemos este sentido de finitud.
Y ahora te voy a hacer una pregunta que me tiene a mí muy intrigada. Marina dice, si el infierno existiera, nuestro castigo sería que los demás vieran las caras que hacemos a solas frente al espejo. ¿Qué caras haces tú frente al espejo?
No te voy a decir de dónde viene. Estaba con un querido amigo, estábamos en Skype, y él se veía en el recuadro y se estaba peinando como si yo no estuviera ahí. Se peinaba y hacía cara así de... Yo decía, eso sería el infierno. Que la gente viera las caras que hacemos en el espejo. No se daba cuenta de las caras que estaba haciéndome a mí, porque él se estaba arreglando el cabello, estaba... Y me dio mucha risa, entonces por eso...
Es para reírse, efectivamente, es para reírse. Oye, la última vez que hablamos, Guillermo, me recordaste un proverbio chino. No maldigas la oscuridad, mejor enciende una vela. Me gusta mucho. ¿Un libro, tú crees que puede ser la vela más luminosa en momentos de oscuridad como los que estamos viviendo?
Yo creo que sí. Yo creo que de todas las artes, en esta pandemia, quizás el que mayor fuerza, poderío debe tener para alguien es la literatura, pues que es el que causa mayor introspección. Y como sea, yo siempre he dicho que si tú estás viendo hacia allá, llega un libro y te hace ver hacia el otro lado. Y yo creo que esa es la función de los libros, hacerte ver hacia un lugar que tú no imaginaste. Y te hace ver... El gran libro es el que te hace dar una vuelta en 360 grados, pero el más brutal de los libros es aquel que después de ver la vuelta te hace ver hacia adentro. Entonces yo sí creo que la vela son las preguntas que propulsa la lectura.
Pues tengo otra pregunta que me llega por Twitter para ti. Dice, ¿con cuál de las voces de la novela te sentiste más cómodo en la escritura y cuál te costó más escribir?
Realmente puedo decir que no me costaron un trabajo. He tenido la suerte de estar en muchos ámbitos, conocer muchos lenguajes desde niño. Crecí en un barrio de clase media baja, pero iba a una escuela privada de élite. Entonces, pues podía usar, entender los dos lenguajes. He estado mucho en la frontera, entonces aprendí ese lenguaje de frontera y del caló chilango, que es el de la Ciudad de México. Entonces, realmente no es que me hayan costado trabajo. Al contrario, esto fue para mí como ir a un parque de diversiones. Cada vez que llegaba yo a mi teclado decía, a ver con qué me encuentro ahora. Y de verdad me divertí mucho escribiendo esta novela.
Yo creo que esas ansias de escribir y ese disfrute de la escritura se lo transmites a tu personaje, ¿no? Porque él descubre la droga de la escritura. El tic-tic de la máquina de escribir le hacía sentirse acompañado. Dice, era escuchar una estación de radio sin radio. Eso me ha tocado mucho a mí, una estación de radio sin radio. Hay tantos motivos para escribir y lo cuentas en la novela. Dice, escribir para revelarse. Dices, propósitos de la escritura, escribir para compartir, para confrontar, para provocar, escribir para revelarse, escribir para reafirmarse, escribir para no enloquecer, escribir para apuñar, para apuntalar, para apurar, escribir para no morir tanto, escribir para aullar, para ladrar, para tirar trascadas, para gruñir, escribir para provocar heridas, escribir para sanar, escribir para expulsar, para depurar, escribir como antiséptico, como antibiótico, como antígeno, ahora nos vendría muy bien esto, escribir como veneno, como ponzoña, como toxina, escribir para acercarse, escribir para alejarse, escribir para descubrir, escribir para perderse, escribir para encontrarse, escribir para luchar, escribir para rendirse, para vencer, escribir para sumergirse, para salir a flote, escribir para no naufragar, escribir para el naufragio, escribir para el náufrago, escribir, escribir, escribir. Me encanta. Pues yo diría que nuestro caso es leer. Voy a ver si tengo alguna pregunta más para ti, y si no vamos a escuchar a Juana, que nos va a leer otro fragmento de la... Mira, tengo una pregunta. Dice, ¿qué le diría Arriaga a un asesino a sangre caliente si se lo encontrara o se encontrara con él tras el asesinato?
Hijo, es que hay muchas cosas que hay que sopesar en eso. ¿A quién mató? Primero que nada. No es lo mismo un asesino que acaba de matar a su hijo a un asesino que mató al hombre con el que su mujer se acostaba, o el asesino que mató en un asalto, o el asesino que mató por error. O sea, hay muchas circunstancias en que alguien asesina. Shakespeare, por ejemplo, descubrió que el drama es mucho más poderoso cuando quien asesina a alguien cercano a él. Uh-huh. El conflicto aumenta cuando más próxima es la relación entre los sujetos. Entonces depende de a quién asesinó y a quién asesinó a sangre caliente. ¿Cuántas veces en nuestros feminicidios terribles que han vivido tanto España como México son hombres que en la sangre caliente perdieron en los estribos y matan a una mujer que por lo general son más débiles que ellos? ¿A quién mató? Depende la forma en que te vas a aproximar a ese asesino con el que te estás topando apenas acaba de matar.
Es tremenda, tremenda la pregunta y tremenda la situación. Bueno, vamos a escuchar a Juana ya en su lectura para acabar. Guillermo, no sé si quieres decir algo a tu público, a todos tus seguidores que están ahora viéndonos en directo a través de internet.
Bueno, primero que nada, Pepa, como siempre, eres una mujer incisiva y has recogido pasajes de la novela que me han hecho cuestionarme y me han hecho ver mi novela desde una distinta perspectiva, y es lo que siempre uno agradece en un diálogo. Entonces, Pepa, te agradezco que me hayas empujado a salir de mi zona de confort, ¿no?
ya sabes que tu lectura, tus libros siempre me motivan.
Contigo nunca se puede usar el lo que ya tiene uno tan sobado en las respuestas, porque siempre eres muy aguda, y eso te lo agradezco de corazón. Mira, yo primero quiero decir que me he sentido muy honrado quienes me han leído, y me sentiré muy honrado si alguien me lee, sobre todo en estos momentos tan, tan críticos, tan, tan difíciles. Decirles que yo no puedo garantizar que les guste una obra, eso es imposible, pero sí les puedo garantizar que puse todo toda mi sangre, mis entrañas, mi corazón, mis horas, mi salud incluso, para cada una de mis obras. No las hago a la ligera, y si corrijo tanto y si le doy tanta vuelta es porque sé que quien me lee va a gastar horas de su tiempo en dedicarme un tiempo alejado de su familia, de sí mismo, y va a gastar su dinero, que le ha costado mucho trabajo ganar. Entonces, lo más que puedo hacer yo es hacer un trabajo lo más profesional posible. Y que detrás de este trabajo también hay mucha gente, que no solamente soy yo quien escribe el libro. Hay editoras, tengo 3 editoras. Pilar encabeza este equipo de edición, Carolina Reollo, Mayra González. Hay todo un equipo que quiere llevar el libro, y que es un esfuerzo en conjunto. Entonces, en nombre de quienes han hecho ese libro en conjunto, pues quiero decir que nos sentiremos muy honrados si de pronto deciden que Salvar el Fuego va a ser el libro que van a leer próximamente. Y que tengo la esperanza que este libro les recupere algo que ellos creían que tenían perdido, o que les lleve a lugares que ni siquiera sabía que existían dentro de sí mismos. Es lo que quiero agregar.
No maldigas la oscuridad, mejor enciende una vela. Salvar el Fuego es algo más que una vela, es una hoguera luminosa e hipnótica. Guillermo, nos quedamos con Juana, que va a leernos otro fragmento de la novela. Muchísimas gracias por hacernos vivir tantas vidas en combustión.
No, muchas gracias. Y Juana, muchas gracias por aceptar leer.
Gracias a ti, Guillermo. Un placer. Bueno. El infierno es una verdad conocida demasiado tarde, sentenció Héctor. De la nada me había llamado por teléfono el día anterior. Necesito hablar contigo, me dijo. Me invitó a comer. Pensé que deseaba compartirme algún proyecto de cine. Ya en otra ocasión me había contado sobre una película en la que requería a una bailarina y fui con la creencia de que ese sería el punto a tratar. Llegué a San Ángel Inn 15 minutos más tarde de la hora pactada. Guillermo era bastante impuntual y no quería estar sola esperándolo. Para mi sorpresa, ya había llegado. Me senté y pedí un tequila para relajarme. Héctor me escrutó con la mirada. ¿Y ahora, este milagro?, le pregunté sonriente. Con Héctor nunca se sabía. Bien podía ser gala de su carácter confrontacional o ser dulce y generoso. Siguió mirándome con fijeza. No entiendo qué es lo que buscas, me dijo. ¿De qué hablas?, inquirí confundida. Tú sabes de qué hablo, dijo tajante. ¿A qué quieres llegar?, le pregunté. A veces creo conocerte, otras no, dijo. Empecé a ponerme nerviosa. Pensé que se había enterado de mi breve affair con Pedro y venía a reclamarme. O lo sospechaba y me ponía cuatros para ver si caía en el garlito. Tú me conoces a la perfección, le respondí. Eso creía, dijo. Pero por lo visto no. Su semblante era serio. ¿De qué se trataba este juego? Por suerte, apareció el mesero con nuestras bebidas. Apenas colocó el tequila sobre la mesa y me lo chuté de un trago. Tráeme otro, le pedí. ¿O sabes qué? Mejor de una vez trae dos. Si Héctor me iba a descuartizar, que lo hiciera medio borracha. Mira, Marina, creo que estás cometiendo una estupidez. De nuevo la turbación. ¿Cuál de todas?, le pregunté. Se inclinó hacia mí. Me contó Pedro de tus escarceos con el preso. Con lo contestatario que era, a veces utilizaba un lenguaje de señorito decimonónico. Escarceos en lugar de fajes. Respiré con alivio. La conversación no giraría en torno a mis escapadas con Pedro. ¿Sabes del daño que puedes hacerle a tu matrimonio? ¿A tu familia?, me cuestionó. ¿Crees que no he pensado en las consecuencias?, le respondí. Héctor negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo peor? No, ¿sabes qué es lo peor? Que vas a embarrar a Pedro, y por lo tanto a mí, con tus idioteces. ¿Cómo podía afectarlos mi relación con José Cuauhtémoc? Cuauhtémoc, que además tenía fecha de caducidad. Un par de visitas conyugales me quitarían la urgencia del deseo, y estaba segura de que el lugar donde nos acostaríamos sería tan deprimente y lóbrego que no repetiría. Es algo pasajero, le esclarecí. Sonrió con sorna. De lo que creo conocerte, estoy segura de que no vas a poder terminar con él, señaló. No va a durar, y él lo sabe, aseguré. Un hombre que quema vivo a su padre no debe ser de fiar, no debe ser muy de fiar, asentó. José Cuauhtémoc me da lo que nadie me ha dado nunca, afirmé. Me sorprendí de haber pronunciado su nombre. Ah, José Cuauhtémoc. Pedro ni siquiera me había dicho cómo se llamaba, y déjame decirte que tiene nombre de escritor de libros de autoayuda. Solo eso debería bastar para alejarte de él. ¿No eres tú quien propone romper lo establecido, jugarse la vida por la pasión?, impugné. El mundo es más complejo que eso, querida. Claudio se moriría de tristeza si se entera. No tiene por qué enterarse, le dije. El infierno es una verdad conocida demasiado tarde, aseveró. Debió ser un dicho de su escuela de curas que lo impresionó a tal grado para soltarlo con tal contundencia. Antes de irnos me advirtió: estás en un momento bisagra de tu vida. Sé cuidadosa con qué puertas abres. Nunca sabes lo que puedes hallar al otro lado. Le agradecí sus consejos. En verdad había sido dulce y su preocupación por mí genuina. Me quedó dando vueltas lo dicho por Héctor: sé cuidadosa con qué puertas abres. Nunca sabes lo que puedes encontrar al otro lado. Tenía razón. Debía estar alerta. pero no pensaba regresar sobre mis pasos. Quizás era necesario aguardar un poco antes de decidirme a la visita conyugal. Esa debía ser la puerta de la cual Héctor quería ponerme sobre aviso. Mi momento bisagra se acercaba. Y con este, un amasijo de decisiones cuyas secuelas era necesario determinar. La intimidad total con José Cuauhtémoc debía posponerla lo más posible para estar segura de que las puertas abiertas no me llevaran a lugares de los cuales ya no me fuera posible regresar. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a Espacio Fundación Telefónica, gracias a High Festival, gracias a Alfaguara, gracias a todos ustedes que nos han seguido desde aquí o a través de internet. Guillermo, besazo.
Hasta luego, Muchas gracias,
adiós.
Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.